15:58 en todo el país. En minutos nomás viene el informativo a las 4 de la tarde. Pero antes voy a anunciarte lo que vamos a hacer después del informativo. Ay, ¿cómo estoy? Antes y después, y te veo. Qué organizado. Vamos a hablar después del informativo con nuestro invitado que está allá con nosotros, que es un invitado internacional.
Y que llegó antes del informativo.
Que llegó antes del informativo y que va a hablar después del informativo. Nuestro invitado es internacional porque es del otro lado de la cordillera, en principio. Ojo, que se puede ser de otro lado de la cordillera y ser argentino, como en Ushuaia, por ejemplo. ¿Viste que Ushuaia está la cordillera?
¡Qué puntilloso que estás!
Estoy muy puntilloso. Porque también es un dato medio freak ese de que los trasandinos, los argentinos decimos trasandinos y pensamos en chilenos, pero también hay argentinos trasandinos. Es un dato freak. ¿Por qué digo que es un dato freak? Porque vamos a hablar con el tipo que más sabe de datos freaks en el mundo, que no casualmente debe ser chileno. Es Joaquín Barañao. Hola, Joaquín, buenas tardes.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
Has publicado dos libros, Historia Universal Freak 1 y 2, porque todo lo que tenías para decir de los freaks no te alcanzaba ni en tu blog ni en un solo libro, hiciste dos.
Ni en Historia Universal Freak 1 y 2 tampoco, así que seguí con Historia Freak del fútbol y de la música y del cine.
Estamos llenos de freak por todos lados, por lo que decís.
Correcto.
Y vos tenés un radar especial para detectar noticias y personajes freaks.
Sí, por eso fue nuestra tarea del informativo, para presentarlas aún más informados.
Bien, perfecto. Entonces, ahora a las 4 de la tarde vamos al informativo y después charlamos tranquilamente con Joaquín Barañao, que viene a hablarnos de Historia Universal Freak.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. La mirada del extranjero siempre es una mirada, siempre te pone como freak. Estamos hablando con Joaquín Barañao, que viene a presentar Historia Universal Freak 1 y volumen 1 y volumen 2. Ya tiene el del fútbol y otros más. Y en principio, bueno, ¿por qué se te dio esta facilidad para detectar cosas freak, datos freaks?
¿Hay alguna mutación cerebral? La verdad que es difícil explicar por qué uno es como es. Simplemente es algo que está adentro. Siempre tenía una debilidad especial y lo recordaba, lo mantenía en la cabeza. Y eso fue lo que me llevó adelante con el proyecto que ya, bueno, formalmente 14 años. Informalmente, yo diría, estimando desde que aprendí a hablar. Sería la estimación más precisa.
¿Qué edad tenés, Joaquín?
35.
O sea que desde los 21 que estás como recabando,
¿no? Desde los 21 formalmente, claro,
en la máquina. Antes está, informalmente, ¿cómo era?
La cabeza tenía una aglomeración de datos freak. Bueno, ahora más todavía, pero ahora tengo un respaldo por escrito, pero claro. Sí, siempre he manejado mucha esta trivia en la cabeza. Pero soy más, o sea, mi memoria, por ejemplo, es muy frágil para otras cosas, por ejemplo, para caras. Soy muy malo para las caras, pero para esto sí.
¿Y qué te decían en tu familia cuando estabas juntando esa enorme cantidad de datos inútiles en tu cabeza?
Mi cuñada, por ejemplo, me decía datín.
Sí, tenés re cara de datín.
y mi mamá me maldecía por hacer siempre tantas preguntas. Yo creo que le ha pasado a muchos niños. Y en el colegio sí me usaban la expresión datos freak. Me coreaban ahí en mi colegio pidiendo datos freak en las clases.
Porque hay que tener en cuenta que el libro que estás presentando es como una forma entretenida de contar la historia que todos aprendimos en el colegio, ¿no? La historia de la humanidad desde, bueno, vos arrancás desde antes de la aparición del hombre, desde el Big Bang hasta el día de hoy, pero vas haciendo toda la recorrida que uno puede ver en los manuales, no sé, de estudio, pero a través de eso, de los datos raros, de lo que ilumina finalmente de una manera un poco más simpática eso que todos más o menos veníamos sabiendo.
Es una descripción imposible más precisa de lo que es ese libro. No podría decir.
Tenemos mejor una descriptora freak en el programa.
Va a ser la palabra de la tarde, ¿no?
¿Qué tiene que tener un dato para ser un dato freak?
Lo primero es que sea un dato asombroso, o sea, que sea algo que, bueno, esto es impresionante, que es lo más evidente. Lo segundo tiene que ser verificable, ¿no? Un dato no sirve si es que es una idea, si es que es una tendencia o si es que no se sabe si es
una opinión.
Una opinión, claro. Y lo tercero, que puede parecer sinónimo de asombroso, pero es diferente, es que sea inesperado. Porque hay muchas cifras que son asombrosas, pero pero porque se trata, por ejemplo, de un máximo o de un mínimo, uno espera que sean cifras muy grandes. Entonces, entonces no la vuelven. Por ejemplo, en el Maracanazo entraron al estadio 199.500 personas. Entonces, a mí ese me parece una cifra asombrosa. Hoy día el Maracaná tiene una capacidad de menos de 75.000, el mismo estadio. Pero
¿cómo entraron esa vez?
Se aglomeró. O sea, mucha gente de pie al nivel de la cancha. Pero no me parece inesperada, entonces no califica de dato freak.
Por ejemplo, ¿cuál calificaría? Dos o tres datos freak, dámonos como ejemplo, así sabemos de qué estamos hablando.
Por ejemplo, Newton creía que la sangre de la menstruación de las prostitutas tenía propiedades medicinales, por ejemplo. Uno dice, Newton, uno de los grandes padres de la ciencia, creía...
¿Ya se demostró que no?
No creo que haya un estudio doble ciego dedicado a eso.
Ah, bueno, entonces por ahí era cierto.
Está abierta la posibilidad.
Está abierta la posibilidad, Newton no era tan gil.
Pero justamente lo que vas a hacer es quedarte con esos datos que sí fueron verificados y por lo tanto son publicables. No, por ejemplo, el de Newton no califica.
Bueno, ahí hay finalmente hay un está el criterio del curador, en este caso yo.
Y claro, yo en el fondo que decís eso vos.
Sí, yo personalmente considero que lo de Newton sí califica, o sea que uno de los más grandes, yo creo que personalmente el más grande de todos los científicos de la historia, bueno, él se llamaría a sí mismo filósofo natural, haya creído ese tipo de boludeces, a mí me parece un dato freak.
Bueno, por ahí él tuvo una comprobación que vos estás desconociendo.
No, Newton, aclaremos una cosa, murió a los 84 años. Virgen. Sí.
Eso no quiere decir que no haya conocido la menstruación de una prostituta.
No es verdad. No podemos estar seguros.
Bien. Yo creo que podemos cambiar de tema. ¿Cómo empezó?
Este es apasionante el tema de la menstruación de la prostituta.
La página datosfreak.org. Vos dirigís, eso es una página, te pueden escribir para mandarte eso, datos raros. ¿Cómo es el funcionamiento de tu página? ¿Es una empresa? ¿Qué es eso?
¿Por qué haces eso? Es como un reproche eso, ¿no, Josefina?
Mira, hay gente que colecciona cajerías de cigarrillos, gente que colecciona estampillas. Yo colecciono información. Y llevo ahí ya más de 3.800 datos. Publicó un dato al día, por ejemplo, el último fue ayer, que dato de ayer fue que Roger Federer lo eximieron del servicio militar suizo por problemas físicos. Entonces uno dice, ¿cómo el mayor deportista, o sea, máximo atleta del tenis del siglo XXI? Y funciona, bueno, partió porque...
Claro, es absolutamente asombroso, inesperado y comprobable.
Sí, claro. Entonces, esto partió porque... yo quería aprender a hacer páginas web, ese era el objetivo del proyecto. Pero ya luego, al poco andar, me fui olvidando de la disciplina web y me fui concentrando en el contenido. Y ahora recibo información de mucha gente y yo la chequeo, yo la verifico. Muchas veces me envían información repetida o información falsa, información que ya estaba en la página. Y
debe haber mucho mito urbano dando vuelta también.
Mucho mito urbano. Y bueno, yo también me he dedicado a destrozar muchas fantasías y a desmitificar muchos de esos mitos urbanos.
Por ejemplo,
bueno, la muralla china no se ve desde la luna, por ejemplo.
¿Cómo que la muralla china no se ve desde la luna?
Ni desde el espacio tampoco. En realidad, si lo piensas, no importa el largo que tenga, lo que importa es el área. Así que eso es bien sabido, sí.
¿Cómo lo comprobaste? Bueno, estás diciendo cosas. Empezamos con la menstruación de la prostituta. Seguimos con esto. Me estás preocupando, Joaquín.
Bueno, eso en particular yo lo leí en realidad yo ese dato fui a simplemente a confirmar mi sentido común, que era que no podía ser cierto. Y fui a un journal,
o sea, porque el mito urbano dice que la única cosa hecha por el hombre que se ve desde el espacio, desde la luna, es la muralla china.
Claro, y es falso, pero sí hay otras muchas cosas que se ven. O sea, hay, bueno, de entrada muchos embalses, por ejemplo, y bueno, deforestación, si lo consideramos una obra humana, hay muchas cosas que se ven desde el espacio. También está el problema, ¿cómo definimos el espacio? ¿Cuándo empieza?
Claro.
Tú sabes, por ejemplo, que la Estación Espacial Internacional está... Uno eso tiende a pensar que es el espacio, y que por eso la gente flota. En realidad, la gravedad que hay en la Estación Espacial Internacional es un 89% de la que hay aquí en Buenos Aires. Y la gente en realidad está flotando no porque no haya gravedad, es por otro fenómeno diferente. Así que no está claro dónde empieza el espacio.
¿Hay mitos urbanos de estos que te llegan que se repitan? O sea, uy, otro más que vino con esta misma historia
Sí. A mí, por ejemplo, de hecho me han aportado varias veces esta idea de que el dulce de leche partió por Martínez de Rosas por acá y que una cocinera se le quedó prendida. Bueno, eso la verdad no es... Estas cosas culinarias tienen... hay una alta probabilidad que sean leyendas. Es muy difícil rastrear el origen de estas cosas.
Y los que te llega, los que te llevan información, que supongo que llega a tu página, son que mayormente de Chile, de todo, de América Latina. ¿De dónde te llegan tus informantes?
Sí, no, mis informantes están, son células distribuidas por el mundo como Al Qaeda, así, están por todos lados. Ahí. Bueno, es gente. Bueno,
esperemos que sean un poquito menos.
No, no, es gente de bien. Dañina. Es gente, claro, de bien. Solamente estaba comparando la distribución espacial, ¿no?
Claro, me quedo más tranquilo. ¿Estudiaste ingeniería?
Sí.
¿Terminaste la carrera de ingeniería?
Sí, fueron 6 largos años de ingeniería.
No es sencillo estudiar ingeniería, no es algo menor.
No, no fue sencillo.
¿Y para qué estudiaste ingeniería?
Viví el síndrome del 18añero que no tiene una vocación bien definida y que es bueno para matemáticas y que dice, bueno, ingeniería te mantiene muchas puertas abiertas. Yo creo que en Chile hay una tradición muy, muy importante con la ingeniería. En otros países, ingeniería es una carrera pequeña para gente que le gustan los motores, sí, o le gustan los aviones. En Chile es una especie de carrera por defecto para la gente que le gustan las matemáticas. O quizás no le gustan, pero tiene esta facilidad.
Ah, medio por default terminaste, sí, en ingeniería.
Sí,
acá muy, es abogacía.
Porque después se supone que vas a terminar acá porque vas a defender, no sé, como mínimo algún delincuente para defendernos a tener allá. ¿Qué edificios, puentes? O sea, hay una mirada como de crecimiento medio.
Son sísmicos. No, sí, eso es un país sísmico, eso pasa.
Bueno,
eso
pasa. Pero la verdad es que 3/4 terminan en bancos, en negocios, al final...
Y uno termina haciendo libros sobre historia de la Universidad Free.
Esto no es el Free, claro. Sí, la verdad que en Chile la ingeniería es una puerta de entrada para mucha gente que terminan en realidad en tareas de administración y de economía. Sí.
¿Y vos siempre supiste que no ibas a ser ingeniero, que no ibas a trabajar de eso?
Muy pronto. A mí, los primeros años, era, bueno, matemática y física, y... Y entonces me parecía árido y mientras yo estaba ahí veía amigos míos de otras carreras que estaban estudiando las grandes materias filosóficas y del alma humana, y yo estaba aprendiendo a integrar y decía, pero ¿para qué estoy perdiendo el tiempo acá? Y me convencieron, me decían, no, lo que pasa es que más adelante se acaban las matemáticas y comienza la ingeniería de verdad, y ahí te va a gustar más. Y ahora miro para atrás y la verdad es que me pareció mucho más interesante las matemáticas que la ingeniería.
Porque empezó la ingeniería, ¿verdad?
Sí, la matemática era mucho más bonita porque tenía toda esta cosa de eran constructos teóricos mentales perfectos, redondos, en cambio que la ingeniería eran aproximaciones, era tratar de acercarse a cómo funcionaban las cosas. Yo me acuerdo... En particular en temas de suelo, era tan incierto todo que uno llegaba a un cálculo final, entonces uno decía, ya, entonces la fundación tiene que tener 3 metros de profundidad, pero apliquemos factor de seguridad 3. En el fondo, era todo tan incierto que se multiplicaba por 3.
Claro, o sea, podía dar otro resultado y no importaba.
Y claro, ya que importa, al final quiere decir, hagámoslo muy grande, que era como, por ejemplo, uno tiende a quejarse de que dice, antes las construcciones de los griegos, de los egipcios, estaban hechas para durar para siempre. Claro, porque como no sabían... Siempre lo hacían, lo sobredimensionaban todo.
Y, por las dudas.
Claro.
Era, por las dudas, claro.
O sea, decir, las pirámides fueron grandes por las dudas.
Eso es un poco diferente, un poco diferente. ¿Sabes? Eso es interesante lo de las pirámides, porque, bueno, yo, el libro habla bastante sobre eso. ¿Sabes qué? Uno tiende a hablar de cuando dice el imperio egipcio. Ah, claro, el imperio egipcio. Entonces, ¿qué viene a la cabeza? Pum, Cleopatra, pum, Esfinge y pirámides. Y,
sí.
Y uno lo pone todo en el mismo casillero mental, pero es tan largo el imperio egipcio. Imagínate, va del 3100 a cerca del 50 antes de Cristo, cuando, bueno, Cleopatra se encama con todo el mundo. Y ahí entonces uno dice, ¿dónde quedan las pirámides? Las pirámides son del 2500, lo que es otra manera de decir que Cleopatra está cronológicamente más cerca de Justin Bieber que de las pirámides. O sea, claro, para ella ya tenían 2500 años y ya se había perdido la capacidad de leer los jeroglíficos. Cuando fue Heródoto a las pirámides, 400 años antes de Cleopatra, los tipos que lo atienden ya no sabían, gente que le quería sacar plata, como toda, siempre recibiendo turistas para ver cuán profunda es la billetera. Entonces ya nadie sabía leer esos jeroglíficos y le inventan que decía cuánto ajo, cebolla y rabanitos se había usado para alimentar a los esclavos que las construyeron.
Ahora, con esta mirada que vos tenés, yo te imagino en el colegio secundario, materia historia, vos deteniéndote
denso,
en esa clase de...
Un denso, el
o pibe. Te adoraban o te querían echar.
¿Te tiraban muchas cosas tus compañeritos?
Yo creo que al revés, que era añadirle sazón a la clase, no era nada de eso.
Pero viene la profesora, que está acostumbrada, viene con la carpeta, viene a dar la misma lección que viene dando siempre hace 20 años, y viene este y dice, no, pero Cleopatra cantaba las canciones de Justin Bieber, no sé qué. qué? No quería saber nada.
No, aprendí, me costó, pero aprendí a no contradecir a los profesores, a no ser odioso. Era complementario, no adicional, no correctivo.
¿Y cómo te diste cuenta que podías vivir de esto?
La verdad es que no lo pensé. O sea, yo cuando escribí el primer libro, era para mí un gusto. Tenía algunos ahorros y dije, puedo hacerlo. Me fui de viaje, lo escribí con mochila al hombro y pensaba volver a Santiago a buscar un empleo formal tradicional. Pero lo pasé tan bien que dije, bueno, no tengo hijos, no tengo por qué, bueno, tengo algunos ahorros. Y tuve mi pequeña epifanía mientras caminaba por New York escuchando a David Bowie y dije...
Es un buen lugar para tener una epifanía y un buen momento, ¿no?
Sí, y dije, voy a dedicarme a esto mientras pueda. Y aquí estoy. Todavía sin hijos, así que claro, lo hace más fácil.
Pero ya yendo al extranjero a presentar tus libros.
Bueno, tu libro, claro, freak. Claro.
Vuelvo a tu página, que es datosfreak.org, que es entretenidísima. Y todos los días se alimenta diariamente.
Todos los días un dato nuevo.
Dato nuevo.
Es mi ritual después de almuerzo, es para la digestión.
Ajá, bien, o sea, el último, por ejemplo, solo leo el título porque lo acaban de ingresar, El pene tiene festival. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, aquí me sorprendiste. Tengo una colaboradora fiel y no sé qué...
Que cuando no estás pone penes.
No sé qué puso, no lo he revisado. Te puedo decir el anterior a ese. Pero ese ahí me
parece que te hicieron una broma cuando, aprovechando que no estabas.
En Japón el primer domingo de abril es el día del pene y no voy a seguir leyendo. Entérate, así después puedes defender lo que escribió tu colaboradora, porque, y después está el de Federer, etcétera. Pero o sea que hay como un grupo de trabajo, no estás solo después de la hora del almuerzo, sino que...
Ella tiene súper permisos porque se lo ha ganado, yo sé que puedo confiar en su criterio, pero
incluso
no...
con lo del pene.
Sí, bueno. Tú sabes que, bueno, de hecho esto da pie a un excelente dato freak. Fíjate que ella misma, viajamos juntos y fuimos a Islandia. Entonces ella llegó un día antes que yo y yo tenía que pasar a buscar. Es notable la coincidencia que te voy a contar. Esto es completamente cierto, por favor, créamelo. Y entonces ella llega un día antes, yo arrendé el auto y me manda un mail y me dice, mira, esta es la dirección de mi hotel. Y yo voy a internet, pongo la dirección en Google Maps, aprieto enter y me dice, Museo Falológico de Reykjavik. El hotel de ella estaba al frente, cruzando la calle, así que...
En Reykjavik hay un museo falológico.
Así es.
Supongo que fueron.
Por supuesto.
¿Y qué había?
Atracción fundamental.
Claro.
Imagínate, una ciudad de 300.000 habitantes, no, 200, todo el país tiene 300.000 habitantes. Claro. Había todo tipo de penes. Sí.
Como preguntaría Susana Jiménez, ¿vivos?
Bueno, de ballenas, de personas. El de Rasputín no está, lamentablemente.
Ah. ¿Y la gente paga entradas para ir a ver penes?
Sí, y en Islandia todo es caro, así que era caro también. Así se paga bastante.
De un huevo.
Listo.
Islandia es un país tremendamente freak. Ustedes saben que hay todavía está muy arraigada la creencia en duendes.
Sí.
Entonces, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a veces ha tocado en los proyectos que hay que, hablando de sistema formal, gubernamental, hay que una sección explicar de por qué esto no va a afectar a los duendes. Y lo
tienen que decir oficialmente.
Sí. Y te digo, esto es completamente cierto. Y uno puede ver a veces en Islandia unas calles que hacen unas curvas extrañas. Estamos hablando de un arquitecto que fue ingeniero,
un urbanista,
un plano, claro, todo, y se desvían un poco para evitar zonas que tradicionalmente son consideradas de duendes. Ahora estamos hablando de los países con mayor tasa de alfabetización y desarrollo del mundo.
Y suicidio.
Sí, bueno, es que Björk es difícil.
Y los duendes también.
Sí.
No te metas con esa gente.
Quizás ese dato se entraría, no en estos libros, pero vos los juntás para, libros sobre... países freaks, geografía freaks, o sea, todo es clasificable dentro de tu esquema
todo
mental, digamos.
Todo es clasificable,
¿no?
Sí. La web tiene 8 categorías, cada categoría tiene muchas subcategorías, así que siempre hay que... A veces digo, ya, esto no hay más donde meterlo y creo una nueva. Por ejemplo, el año pasado estuve leyendo un libro de Charles Lindbergh, este tipo que, el primero que... No fue el primero en realidad, pero el más famoso cruce del Atlántico del año 27, y aparecieron tantos datos freak de aviación que tuve que crear una categoría nueva. O sea, por ejemplo, cuando Lindbergh... Es que cuando Lindbergh cruza el Atlántico, se genera una locura que es difícil de dimensionar en el mundo contemporáneo. Así que ustedes no lo pueden creer. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando él cuando volvió era tan famoso que iba a un restaurante y los meseros se peleaban sus huesos de pollo para llevárselos. Por ejemplo, cuando él hacía cheques y no los canjeaban porque era la gente prefería quedarse con un que cheque.
Con la firma y el cheque de él que claro. con lo que salía.
O sea, antes de partir se había suscrito a un servicio de correo, o sea, perdón, de recortes de prensa para ver si salía algo de su cruce claro. del Atlántico. Bueno, de pronto y estaban para la asignados a la casa de la madre de él y ella de repente sale y había un convoy de camiones que traían durante semanas todos los todos titulares estuvieron
¿Te dijeron muchas veces que vos mismo sos un dato freak?
Un dato no, pero podría ser un ente freak quizás.
¿Y te consideras así?
Tengo algunos rasgos pero
¿cuáles serían?
Estoy dando vueltas por Sudamérica hablando de datos freak, yo creo que eso ya ayuda. Uh-huh. Yo creo que esta debilidad por la información y por este cruce de anécdotas y de cosas, sí. Pero no soy el tipo de persona, no juegos de rol, ni estoy metido en manga.
¿En serio?
Eso
es dato freak.
Sí.
¿Y de tu primer libro cuál es? Evidentemente todo lo que aparece acá es algo que en una primera instancia te debe haber asombrado bastante, pero debes tener tus hitazos acá. Uno, hicimos una lectura como veloz y cruzada de los libros que tienen información en cada línea, pero ¿cuál es, como con qué sabes que la rompes? Por ejemplo, el tomo 1, que es hasta el momento en que se crea la guillotina, desde el Big Bang hasta guillotina.
Sí. ¿Sabes qué? Yo diría, es diferente con qué la rompo que es lo que más me gusta a mí. Hay una pequeña... Yo mido a veces la popularidad de estas cosas por los votos en la página y por Twitter. Y la gente tiene sensibilidades un poco diferentes a la mía. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, que durante la toma de Constantinopla, en 1453, cuando finalmente se acaba el Imperio Romano de Oriente, que yo decía, cuando lo leí dije, esto seguro que es falso, pero llegué a un libro de Yale University Press, o sea, yo digo, esto hay que creerle, que cuenta que mientras, bueno, sitiaban la ciudad, ellos creían que iban a morir y con ellos iba a acabar la cristiandad, porque para ellos el catolicismo de Occidente era un sucedáneo de mala muerte, lo importante era realmente ellos, los ortodoxos. Y bueno, las catapultas de Mehmed II golpeaban los muros, todo temblaba, vamos a morir, y se juntan los clérigos a resolver temas pendientes antes de que se acabe la cristiandad. Entonces, mientras todo esto ocurría, una de las cosas que discutían era ¿cuál es el sexo de los ángeles? A mí me parece una cosa tremendamente freak.
A punto de caer la ciudad en donde iban a morir todos.
Claro. Pero a la comunidad suele gustarle más cosas como, por ejemplo, que el récord nacional de puntos en un partido de básquetbol en la Liga Guatemalteca es de Ricardo Arjona, por ejemplo.
Es un flor de dato.
Sí, bueno, es un buen dato, sí, hay que decirlo. O sea,
qué pena que no se dedicó...
Al, sí,
¿no?
Sí, mira, una, o sea, pena mundial. Bien.
¿Qué te pasó, Ricardo? ¿Por qué no seguiste con eso? ¿Por qué
no te dedicaste al deporte, Ricardo?
¿Por qué te dedicaste al deporte, Ricardo? Con lo bien que estábamos. ¿Cuándo comenzaron a salir los libros? ¿Cuándo se editaron en Chile?
En digital en 2014 y en papel en 2015.
¿Y cómo fue la recepción?
Bueno, aquí estamos. sigo dedicado a los libros porque fue sorprendentemente buena. O sea, tan bien que he podido disfrutar de esto, que es lo que yo lo paso realmente muy bien.
Supongo que después de haber de encontrar un dato, por ejemplo, cuando hablabas de Constantinopla, ¿tus viajes tienen que ver de alguna manera con aquello que fuiste viendo los datos? ¿O querés ir a comprobar si eso es cierto? ¿Querés estar en el lugar donde eso pasó?
Es lo último, es querer. Porque para ser franco, es lo más eficiente es encerrarse en un cubículo con
sí,
internet.
Sí, no digo para ir a buscar los datos, sino sí. como curiosidad es tener la foto del lugar en donde eso pasó.
Mira, la vida se trata al final de ser feliz. Entonces a mí me hace feliz ir y verlo. No es necesario para escribirlo. Un ratón de biblioteca al final puede usar mejor su tiempo que un viajero, pero yo no quiero ser, o sea, lo que yo quiero es disfrutar el proceso y, bueno, por supuesto, crear un producto de calidad, pero los viajes son eso, los viajes son para disfrutar el proceso.
Está bien, pero quiero decir, ¿qué cosa disfrutaste? Porque digo, no es lo mismo ir a un lugar que no sabes nada que ir a un lugar donde sabes que algo ocurrió.
No, claro. Mira, a mí me pasó en ese viaje que yo no pensaba ir a Roma. Estaba en Chamonix, en los Alpes, y pensaba ir a ver un amigo en Berlín. Y, y el tren era tan absurdamente caro que terminé cambiando completamente el viaje y me fui a Roma. Y fue la mejor decisión, en realidad, porque...
Porque tu amigo era bastante pesado en Berlín.
No, cambié tanto el viaje
que al final pudiste volver por otro lado.
Llegué a Roma y volé de Roma a Berlín. Pero haber pasado esos 10 días en Roma, la verdad que fue la mejor decisión, porque yo llevaba ya un buen rato metido en esto de la historia y Roma es una cosa muy excepcional, porque el Imperio Romano primero y después toda la historia de la Iglesia. Entonces al final es un museo abierto para usar el máximo cliché. Y es distinto cuando uno va al Coliseo, por ejemplo, y ya sabe que la gente iba con esponjas a sacar el agua para venderla como remedio contra la epilepsia, por ejemplo, uh-huh. o las historias del emperador Cómodo descuartizando jirafas y avestruces en la mitad del Coliseo, que cuando uno simplemente va y claro. ve la estructura y saca las fotos. O sea, cuando uno sabe lo que hay detrás, todo esto se vuelve mucho más interesante. Lamentablemente no pude encontrar la cloaca máxima en Roma, que era esta gran alcantarillado que le permitió al emperador Vespasiano cobrar un impuesto a la orina. Porque la orina se utilizaba para fines textiles, entonces le permitió esto. Una vez que la recolectaron, todos dijeron, a esto le podemos sacar plata.
¿No es dificilísimo vivir con tanta avidez por el dato?
A mí me parece altamente placentero. Ahora hace un rato estaba caminando y yo siempre que camino, por ejemplo, escucho podcast. Entonces, si estoy...
Sos nerd, déjate joder.
Bueno, está bien. Entonces, si estoy transportándome y puedo tener mis ojos libres, estoy leyendo. Y si estoy... no puedo tener los ojos libres, estoy escuchando un podcast. Bueno, Freakonomics es uno de mis favoritos, así que eso abona tu hipótesis de mi grado de nerdicidad.
Ahora, estando acá en Buenos Aires, no sé si llegaste a conocer el interior del país, pero ¿qué es lo que te parece así más raro, más contradictorio, más ridículo? No nos vamos a ofender, decir lo que quieras.
Bueno, no vamos a ofender hasta por ahí nomás, ¿eh? No te olvides que estamos en un momento de la ciudad en donde un chileno está haciendo de Evita. ¿No?
Bueno, claro. A ver, no lo he visto con mis propios ojos, pero sí he leído y creo que es difícil competir con la Iglesia maradoniana. O sea, eso es algo que deja la vara muy, muy alta. Y luego ya y cosas ya que he visto con mis ojos. O sea, ahora es invierno, pero esto de ver en pleno verano estos termos de agua caliente por toda la ciudad, ¿por qué la gente? Bueno, es el mate, ¿cierto? Pero yo sé que este es un lugar, sé que estoy pisando terreno delicado en este programa.
Sí. Pero... Se llama Dulces y Amargos este programa.
Porque te ofrecimos
mate apenas llegaste. Y dijiste, no, gracias, como la mayoría de los extranjeros.
Pero es cierto, acá incluso en verano y en horas de calor podemos llegar a tomar, agua caliente, ¿no?
También me ha sorprendido la cantidad de hombres que yo no conozco que me han saludado de beso, porque yo, si bien sabía que acá se saluda de beso, pensaba que era solamente entre amigos con confianza. No sabía que era también para desconocidos.
De hecho, cuando llegó Joaquín recién, le iba a dar un beso de recibimiento y me estiró la mano, así me puso la mano así de golpe, de como a distancia, diciendo, salí de acá, besuquero asqueroso. Entonces, solo le di la mano de lejos, pero me llamó la atención porque no estamos acostumbrados a eso. Así que voy a ir a Chile y voy a besar a todos los hombres que encuentro. Y listo.
Pero sabes que no tengo problema, es mi reacción natural. No tenía fines preventivos, mi estiramiento.
Haces mal. Joaquín Barañao, muchas gracias por haber estado acá. Los libros de Historia Universal Freak volumen 1 y volumen 2 ya se consiguen en todo el país. ¿Y también los de fútbol?
No, el fútbol todavía no ha llegado a Argentina.
Bien, pero el de Historia Universal Freak 1 y 2 sí, y como decía Josefina, es una muy buena manera de entrarle a la historia, ¿no? Pues habla de aquellas cosas que conocemos, pero desde un punto de vista que no habíamos visto nunca. Desde Napoleón hasta nuestros días es la segunda parte, un relato histórico a través de 763 curiosidades. Joaquín, muchas gracias por haber venido.
Encantado, gracias a ustedes.
Ahora no te voy a dar ningún beso. Historia Universal de Freak, Joaquín Barañao.